6 y 5. A las 7 vamos, ya abrimos juego, pero hoy estábamos viendo Mar del Plata. ¿Qué estaba pasando en Mar del Plata, Luisa?
Y el doctor Baba, juez federal de Dolores, fue recusado por Mauricio Macri.
¿Recusado?
Sí, sí.
¿Por qué?
Bueno, porque Mauricio Macri lo viene recusando permanentemente, sí, porque no quiere presentarse. En realidad se ha presentado indagatoria, pero siempre con un papelito, siempre diciendo que no va a responder, etcétera, etcétera. La cuestión es que lo recusó, esa recusación la tenía que revisar la Cámara Federal de Apelaciones. El doctor Baba dijo, yo voy a concurrir, claro, quiero estar presente y responder cada una de las cosas.
Ah, mirá.
Pero sí, parecería que no pudo participar. Está en línea la doctora Natalia Salvo, ella es abogada.
Ah, qué bueno.
Es abogada además de Pedro Echeves, el empresario que denunció a Marcelo D'Alessio por extorsionarlo en nombre de Stornelli. Esto es, ya tiene larga experiencia en defender a personas que han sido espiadas. Doctora, ¿cómo le va? Horacio Embón y Luisa Balmaya, la saludamos. ¿Cómo está?
Hola, Horacio. ¿Cómo andan?
¿Cómo va, Salvo?
Bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes?
¿Cómo fue la jornada judicial?
Bueno, la jornada judicial, la verdad que sin novedades.
Sin sorpresas.
Sin sorpresas.
Pero son todas trampas,
Y son todas trampas, y sabes que Horacio también, y Silvia, estoy diciendo bien los nombres, ¿no?
Luisa,
perdón, te rebauticé, Luisa.
No importa.
Que el problema es que hay cierto sector del Poder Judicial que sigue siendo connivente al Poder Real. Sabemos que Mauricio Macri es una de esas expresiones. Con lo cual, lo que hubiese sucedido con cualquier hijo de vecino, no pasó con Mauricio Macri. Mauricio Macri le dieron audiencias para que pueda explayarse por los motivos por el cual no quiere el juez Baba. Dice que es un juez parcial, que lo ha prejuzgado. Ninguna de esas cosas sucedieron.
Ninguna de esas cosas sucedieron. Recién hablábamos con un hombre, que sabe de psicoanálisis, y nos explicó cómo se instala una mentira para que la más media interpreten que es una verdad. Qué baro, cómo se trabaja con el inconsciente colectivo, ¿no?
Totalmente, porque nosotros como los abogados y las abogadas lo vemos con la instalación de la justicia mediática, un poco esto que vos comentás, Horacio, porque es una justicia que está totalmente divorciada de lo que es el expediente. Uno a veces ve las presentaciones de esta gente y yo me agarro la cabeza, a nivel jurídico también, porque una cosa son las opiniones, lo que uno cree, lo que uno le puede llegar a parecer un escándalo, una ridiculez, o al mismo Mauricio Macri. Y otra cosa es lo que dice la ley. Si la ley está diciendo que no se puede espiar a las personas por opiniones políticas, por pertenencias a organizaciones gremiales o sociales, por sus convicciones personales, yo querría saber dónde está la orden judicial, por ejemplo, para poder espiar a los familiares de Lara San Juan.
Claro.
Y por qué motivo se lo hizo, porque la verdad que no basta lo que han dicho.
No.
Dijeron que era por una cuestión de protección al presidente de la nación, y la Agencia Federal de Inteligencia, tal como lo dice la ley, está para proteger al orden constitucional de agresiones externas o de peligros internos que efectivamente puedan poner peligro a la nación. Por eso, Horacio, del mismo modo, instalaron la existencia de terroristas, de narcotraficantes o de las guerrillas mapuche iraní, porque a través de esos dispositivos lingüísticos instalan la posibilidad de un peligro interno que justifica el accionar.
Doctora, no solamente cuando volaron primero la embajada, y después Zambia, instalaron, no solo desde la Argentina, sino desde lugares centrales del poder internacional, que la triple frontera era la cuna del gran terrorismo internacional.
Sí,
después,
yo lo recuerdo.
Cuando se fue deshilachando toda la historia, y tiempo pasó, y con todo el dolor también sabemos que todo eso todavía no terminó de revelarse, el acuífero guaraní siempre fue la razón para que se militarice esa zona. Pero pongo un punto, yo pongo un punto ahí. Ellos mandaron a espiar. No sé cuál fue el de las todas responsabilidades. Aguad presentó en Dolores, como ex ministro de Defensa, y en vez de dar una mano, lo culpó a Macri.
Sí, claro.
Está toda empantanada esa causa. Y usted, por ejemplo, ¿a quién defiende en este lío?
Nosotros, bueno, esa es otra causa, más allá de que entiende el mismo juez en la causa que inicia mi cliente como querellante inicial es la causa Galecio.
Claro.
Ahí lo que se investiga es una organización criminal paraestatal, pero que tenía por finalidad armar causas, espiar y extorsionar.
Galecio y Stornelli.
Y Stornelli tenía diferentes ámbitos de actuación, actuaban en el plano político, en el plano empresarial, por eso extorsionaban empresarios también, y en el plano social. Ahora, esas causas fueron obviamente encontrando infinidad de querellantes y también hilos que unían esta organización paraestatal con el Estado. Uno de esos es con la Agencia Federal de Inteligencia. Entonces ahí se abre otra causa, o es otra ramificación, digámoslo así, sí, otra causa, que investiga los famosos grupos de inteligencia en la provincia de Buenos Aires que han llegado a espiar hasta organizaciones estudiantiles y comedores escolares. Esto es otra de las causas. Y por último, la que inicia Cristina Camaño, actual interventora de la AFI, con esta información.
Y ella está procesada. Ella está procesada. Sí, no, pero no la Camaño, digo, quien estaba antes.
Sí, Magdalani está
procesada. Magdalani está procesada, por eso no se entiende por qué Macri no está procesada.
Es que saben qué pasa, es por eso digo, es increíble, así como instalan la mentira, el divorcio que hay entre lo mediático que instalan y la realidad. Macri no le queda otra que el procesamiento, eso es lo que pasa.
Doctora, digo, fue el abogado Pablo Lanusse, respondió por Mauricio Macri ante la Cámara, dijo todo lo que quería decir, etcétera, etcétera. No obstante lo cual, la Cámara todavía no se pronunció. Sigue estando el juez Bava en esa causa.
Claro, porque, así es, Luisa.
Porque la idea es llevar a Comodoro Py esa causa, pero la Cámara no se ha pronunciado. Tiene tiempo para pronunciarse y en todo caso...
Sí, dicen que la semana que viene va a estar ya la resolución, que es el tiempo más o menos que se esperaba. El juez Bava, como dijiste, Luisa, sigue entendiendo en la cuestión. Obviamente se cree que no va a procesarlo porque si lo recusan va a pedir la nulidad de todo lo actuado y está el peligro.
Aparte le había pedido permiso para irse a Arabia, ahora no se fue, qué sé yo.
Exactamente, pero mira, la maniobra que hicieron con la causa de Alesio fue la misma. Primero desacreditaron al juez, lo tildaron de juez kirchnerista, luego desacreditaron a mi cliente. Imagínate si lo hacen con los familiares de Lara San Juan, cómo no lo van a hacer con otro simple ciudadano. Y otra cosa es que ahí se activó el poder real en Comodoro Py. Le pedían inhibitorias al juez, iniciaban causas gemelas, todo para llevarse la causa de Alesio a Comodoro Py. Y la Cámara Federal de Mar del Plata, la verdad que no le quedó otra que confirmar la competencia. ¿Por qué digo que no le quedó otra? Porque también sus integrantes han tenido resoluciones bastante cuestionadas y que han favorecido en lo mayor posible, incluso al fiscal Stornelli. Tienen un fiscal que también, a mi juicio, es parte del lawfare, el fiscal Petigiani.
Ahora estamos en el horno, Natalia. Si uno, porque digo, uno escucha todo esto, digo, se hacen todos los pasos legales, no se detiene nadie anticipadamente, se presentan, y sin embargo... Es como que,
Sabemos que con Bonadío y con la doctrina de Irursun, ya sabemos lo que pasó.
Y podemos ver además, digo, la historia del correo argentino, años, décadas para resolver una cuestión. La verdad es que es una pésima señal para la sociedad. ¿Cómo se desarma esto?
Yo creo que sí, es una gran pregunta, y que yo no tengo... Me encantaría tener las respuestas, pero sí puedo ensayar, por lo menos que con lo que mi experiencia fui construyendo. Primero que nosotros necesitamos el derecho, porque el derecho es un instrumento para las clases más vulnerables, porque el poder real no necesita el derecho, ya lo tiene el poder.
Bueno, pero fíjate, las cárceles están... Sí, pero las cárceles están llenas de pobres.
Claramente, porque el derecho es un discurso, y como todo discurso, tiene una interpretación hegemónica. Fijémonos, ¿no?, que Milei está hablando de libertad. Y yo siempre digo lo mismo. Ojo que lo que están diciendo que es un delito son los derechos que están en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Claro. Entonces, fíjate qué interpretación sesgada hay del derecho. Yo creo que la sociedad tiene que pasar, para salir de esta situación, lo que pasó en un momento con la Corte Suprema en el año 2003.
Con Kirchner, que salió a denunciar.
Claro, y porque es la cabeza del Poder Judicial en donde terminan todas las resoluciones. Además, el Poder Judicial debe ser el reaseguro de los derechos de todos, no debe ser el Poder Judicial del Poder Real.
Ahora, ese con un expresidente de la Corte, como Rosenkrantz, que te dice que no se va a excusar en ningún digo, está todo mal, todo mal.
Y yo creo, por eso creo que es importante que la sociedad, a mí cuando me hablan de reforma judicial siempre digo lo mismo, una dimensión de la reforma judicial es... tiene que ver con lo social, con que la sociedad comprenda y aprenda, en el mejor sentido de con H, de la palabra, que el Poder Judicial es un instrumento fundamental para asegurar el ejercicio de sus derechos. Y lo ponemos en contraste, lo vimos con los tarifazos. A los jueces que hicieron lugar al derecho del consumidor consagrado constitucionalmente fueron perseguidos y destituidos con el macrismo. Entonces la gente tiene que darse cuenta que la cuestión del Poder Judicial no es una discusión de académicos, no es una discusión poco atractiva, es una demanda que la sociedad tiene que incorporar, por la cual tiene que pelear, porque el derecho es un discurso.
Es vos fijate siempre... qué cosa curiosa, ¿no? Qué cosa curiosa. Mientras todo eso pasaba, desde el Poder Central, el del 15 y el 19, tenías un secretario de Energía con dinero en el exterior, trabajando para una empresa extranjera que nunca había renunciado y beneficiándola, y el resto de la población con el tarifazo encima.
Sí, sí, dolarizándonos las tarifas. Por eso creo que es muy interesante seguramente lo que conversaste con esta persona que te habló de Avesa en psicología, cómo se instala una mentira, porque en ninguna sociedad se instalan sistemas políticos precarizantes y con distribución regresiva del ingreso, o las dictaduras militares no llegan por sí solas. Siempre hay una instalación de un discurso, de un enemigo interno.
Y eso ya la sabemos, vos sos muy joven, pero ya la sabemos.
Totalmente la cuestión, claro, pero yo incluso lo de la AMIA en adolescente y lo recuerdo. Claro. Lo recuerdo perfectamente.
Y... bueno, habíamos pensado una voz independiente y comprometida como la tuya. Te agradecemos, doctora.
No, por favor, el agradecimiento es mío.
Un abrazo, Natalia, gracias.
Un abrazo muy grande.
Natalia Salvo, abogada de Pedro Echeves, el empresario que denunció a Marcelo D'Alessio por extorsionarlo. Y te quedas entrampado. Vamos y venimos.